vete. No comprendes que te estoy salvando. No comprendes que te estoy llamando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.
Continuamos con Juego de Damas.
Temón, temón, no sé si le gusta el tango, este es un tango nostálgico, tiene una letra increíble. Está Sandra Russo, ¿cómo te va, Sandra?
Bien, bien, sí, me encanta el tango, aunque es un poco dramático para mi gusto.
Sí, sí, pero este tema es precioso.
Sí, es maravilloso, una maravilla. Y ella es un caño.
Bueno.
Bueno, yo en realidad lo mío es un poco dramático también. Al lado del tango esto es otra cosa, pero
o a lo mejor, Sandra, a lo mejor desdramatizás los que algunos quieren presentar dramáticamente como una medida extemporánea, ¿no?
Sí, a mí lo que me parece dramático es que exista esa gente, más que lo que voy a comentar. Yo quería retomar un poquito algunos datos que salieron en el domingo en el Cohete a la Luna, en una nota de Jorge Elbaum sobre las estatizaciones, porque con la palabra expropiación, sobre todo, esto es como una especie de preámbulo, pero para mostrar hacia dónde quiero ir con estos datos, ¿no? Con esta data dura, a lo largo de los años la derecha logró que la palabra expropiación sea asimilable a la palabra Venezuela, de alguna manera, ¿no? O sea, sí, cualquiera sí. En los medios, en algunos barrios, bueno, la gente que uno conoce que sale a bailar, etcétera, en la calle, vos le decís expropiación y la palabra siguiente es Venezuela. Y eso es una deformación absoluta de la realidad, como bueno, como todos los mecanismos de comunicación que establece esa derecha que, como ya dijimos muchas veces y lo seguiremos diciendo en esta columna, para la constitución de su propia narrativa, toma algún elemento de la realidad y lo deforma. Digamos, es una mentira construida con una pizca de verdad y una carga de sentido diferente a la de la verdad. Y en la nota que salió en el Cohete, Jorge Elbaum recuperaba, algunas las tenemos más frescas, en realidad por las que voy a pasar más rápido, pero están pegadas y ligadas precisamente a este momento extraordinario que es el de la pandemia. Porque son gobiernos que esa gente teóricamente dice respetar. Italia, en marzo, anunció la nacionalización de Alitalia, que ya está dependiendo del Ministerio de Economía italiano. También en marzo, Alemania comunicó lo que después se efectivizó a principios de abril, el rescate de Lufthansa a cambio del 25.1 del paquete accionario. Lo mismo hizo Merkel, que va por ya 15 años en el gobierno. Vos fíjate también el paralelismo entre los presidentes que quieren perpetuarse en el poder en América Latina, que son demonios, y Merkel, que está hace 15 años en el poder y está todo perfecto. Lo mismo hizo Merkel con las automotrices, con Volkswagen y con la Mercedes-Benz, entre otras. Rescate a cambio de paquete accionario, que es lo que suena más lógico, porque el Estado, si no es bobo, no tiene por qué rescatar a corporaciones privadas a cambio de nada, porque el dinero del rescate es el dinero del Estado y el dinero del Estado es el dinero del pueblo. En Francia, bueno, Francia ya es accionista de empresas de sectores estratégicos y sin ningún tipo de cuestionamiento de que iban hacia el comunismo, pero en Francia las energéticas, algunas automotrices y las aéreas también tienen participación accionaria del Estado. El 11 de mayo, la Unión Europea aprobó la propuesta consensuada y comunicó a los respectivos gobiernos que forman parte de la UE que tienen potestad para nacionalizar cualquier empresa, grande o chica. Lo único que tienen que hacer es informar a Bruselas si lo que están por expropiar supera los 220 billones de euros. O sea, estamos hablando de una mega expropiación que todavía no hubo ninguna de esas, pero digamos que está previsto el mecanismo, porque está previsto una crisis sin precedentes. Entonces están previendo medidas sin precedentes. Pero la parte más interesante, me parece, porque historizaba un poco la nota, el tema de las expropiaciones en Estados Unidos. Todas las que nombré hasta ahora son expropiaciones de estos últimos meses, porque todos los estados, aún los estados que ni por las tapas están tan precarizados como el nuestro, necesitan recursos para paliar a las dificultades económicas de la gente que está en cuarentena, porque en todas las partes hay gente que quiere trabajar y no puede. Y aunque se libere y cuando se retrocede, porque prácticamente en todos los lugares, en China hay ahora 10 barrios de Beijing aislados, como la Villa Azul, pero en Beijing, porque hubo rebrote. En Estados Unidos, en esa nota se hizo una historización, porque es prácticamente la expropiación en Estados Unidos ha sido parte constitutiva de la consolidación de Estados Unidos. Y no es una historia que se cuente, no es una historia, porque Estados Unidos hacia afuera vende la versión contraria, pero en su propia política, desde en el 13, por ejemplo, el presidente Wilson nacionalizó los ferrocarriles. En el 21, el mismo Wilson, el telégrafo. Después, entre el 32 y el 45, Teodoro Roosevelt, que también fue 4 veces elegido, estatizó las mineras. Y esto era el toque quizá más sorprendente de esa historización. También Roosevelt, en su gobierno, cuando se enfrentó con la gran hambruna después del crack de la bolsa, sobre la que ya hemos comentado algunos aspectos acá, dispuso la confiscación del oro en posesión de personas físicas o jurídicas. Todo el oro que había en Estados Unidos en manos de ricos, de personas, digamos, ricas, joyas, o en forma de lingotes en personas jurídicas, debió ser entregado a la Reserva Federal, que lo pagó, por supuesto, pero a un precio prefijado por el Estado. Y eso tiene que ver con una suerte de nacionalismo que la élite norteamericana siempre ha tenido, como tienen las élites europeas, como tienen las élites del primer mundo, y que las élites del tercer mundo han sido formateadas para no tenerlo. Porque como han sido formateadas para preservar el coloniaje, no han sido, digamos, esa parte de la historia, cuando hicieron el curso o cuando los mandaban a estudiar en la Escuela de las Américas, esa parte no se la contaban. Entre 1940 y 1950, y este es el último dato de estos que son realmente, a mí me impresionó ver todo eso junto, Harry Truman volvió a estatizar ferrocarriles, porque se habían, por supuesto, entre la primera etapa de Wilson había pasado 40 años, había crecido enormemente la industria, se había vuelto a privatizar algunas rutas, y expropió 537 compañías. Y las expropió entre el 40 y el 50, en base a una ley, que es la DPA, que es Ley de Producción para la Defensa, que está vigente. Y termino la columna leyéndote 4 renglones que son el núcleo de esa ley que le permite al Estado norteamericano este tipo de expropiaciones. Y es una ley de defensa. Cuando uno habla de defensa, muchas veces piensa solamente en conflictos bélicos. Nosotros tenemos también asimilada, el Ministerio de Defensa, ¿no? Como una herramienta de un país para defenderse en un conflicto bélico. Sin embargo, el concepto es mucho más grande. Si uno lo piensa, la defensa también es la defensa de la vida, es la defensa del país en otras circunstancias. Y esos 4 renglones dicen: la seguridad de los Estados Unidos depende de la capacidad de la base industrial nacional para suministrar materiales y servicios para la defensa, se trate de conflictos militares, de desastres naturales o causados por el hombre. Con lo cual, con esto quiero decir, estamos muy muy adoctrinados desde hace muchas décadas, y eso implica que frente al tema de Vicentín ahora tengamos que soportar ya a esta altura, son clichés, ¿no? Pero siguen en absoluta vigencia. Expropiación no es sinónimo de Venezuela. Es cierto que Chávez, todos recordamos aquel día del expropiese de Chávez, pero no estaba inaugurando Chávez la necesidad de una expropiación en una situación de emergencia. De hecho, Venezuela en aquel momento estaba en una situación de emergencia y estaba siendo objeto de iniciativas bélicas y que todavía continúan por parte de Estados Unidos. La necesidad de expropiación en épocas extraordinarias es una herramienta de los estados modernos.
Sin lugar a dudas, pero pensaba a esos propagadores de mentiras en última instancia, porque tal cual como presentan algunos temas, lo que hacen es mentir. Cuando dicen vamos hacia Venezuela, están mintiendo claramente. Digo, esos son los adoradores de esta constitución que tenemos, una constitución absolutamente liberal, uh-huh, que plantea en su articulado la posibilidad de expropiar. Habría que recordarles eso. Sin embargo, siguen diciendo que es inconstitucional, que no corresponde, que este gobierno está por fuera de la ley. Es increíble, pero está claro que lo que hay allí es una propaganda y un intento de desviar al gobierno de una resolución que toma, que considera estratégica y que va a llevar adelante, mal que les pese.
Sí, eso lo que vos decís es tal cual. Amalia Granata, mirá de quién estoy hablando, a uno realmente le da como una... Ya la hemos naturalizado también, ¿no? Pero estar hablando de Amalia Granata a mí me da un poco hasta de vergüenza ajena. Pero, quiero decir, puedo hacer alguna declaración de ignorante citando las dos primeras líneas de un artículo de la Constitución y olvidándose de las cuatro que siguen, pero no hay refutación, no hay aclaración. Te lo tiran porque forman efectivamente parte de un aparato propagandístico.
Bueno, nos falta hablar de Felicitas B. Carbarella, que decía, van a quebrar empresas, vienen por todo. Quienes quebran empresas son ellos.
Armado. Es que Felicitas B. Carbarella adelantó, lo mismo pasó con los anticuarentena, en la marcha de los anticuarentena, cuando todos salieron a decir, y no es gente que esté pensando en esos términos, vienen por un nuevo orden mundial. Esa gente no está pensando en términos de nuevo orden mundial. Alguien les dio una charla, es evidente, y es así, hay en juego un nuevo orden mundial y cada uno tira para el lado que le parece más justo.
¿Y cómo se resisten, Bueno.
Sí.
Bueno,
Sandra, la seguimos mañana.
Te mando un abrazo.
Chao, chao.